Esto es Encontrá tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello.
Acá arrancamos. Bienvenida. Hoy estamos con Glenda Lloyd. Glenn es, bueno, costurera, estampadora, bordadora, diseñadora, de todo un poco, pero siempre en el rubro textil. Estamos las dos en el sur, y bueno, hola Glenn, ¿cómo estás?
Hola Flor, ¿cómo andás? Gracias por invitarme, estoy feliz de estar acá, charlando con
vos. Por favor.
Viéndonos un poco la cara, aunque los demás no nos vean.
Aunque solo quede el audio. Me gustaría que nos cuentes vos, presentate vos como quieras, como te guste presentarte.
Bueno, yo soy Glenda, soy costurera, ante todo creo, me gusta como, creo que a lo largo de mi vida me fui como definiendo, digamos, como en distintos lugares dependiendo de lo que estaba haciendo. Pero creo que lo que mantuve a lo largo de toda mi vida fue el amor por la costura. Y mis manos en la tela, siempre, y en las fibras y en el hilo. Después de distintas maneras, como que estuve como involucrada en el mundo textil, como diseñadora, como vestuarista, como decoradora, qué sé yo, he hecho de todo, pero creo que la costura fue siempre ese eje o ese mástil ahí que me mantuvo con los pies en la tierra.
Buenísimo.
Y soy del sur, soy patagónica, me fui a estudiar, viví 12 años en Buenos Aires, después viví 8 años en Tandil y elegí volver acá, a la Patagonia,
al
sur.
¡Qué lindo! Encima,
pasarme de frío.
Sí, estuve googleando, las dos estamos en la Patagonia, pero con un montón de kilómetros de distancia, es tan, tan grande. Estuve googleando bien, bien dónde está, ¿cómo se dice? ¿Trevelin o Trevelin? ¿Dónde va como el acento?
Trevelin.
Trevelin, ok.
Trevelin, okay. Sí. Algunos dicen Trevelin, pero...
Sí, a mí me sonaba así, claro, por eso te lo preguntaba vos. Y es hermoso, el lugar donde está Trevelin... Es re lindo, no, estás muy cerca del Parque Nacional Los Alerces.
Claro, yo en realidad soy de Esquel, nací en Esquel, viví hasta los 18 en Esquel,
okay.
Y después me fui, bueno, 20 años, y cuando decidí volver, me vine para Trevelin, que es a 20 kilómetros.
Bien, sí,
y es un pueblo, un pueblito, es realmente un pueblito, depende todavía bastante de Esquel para un montón de cosas, pero tiene como su idiosincrasia y su personalidad que a mí me fascina eso de Trevelin, justamente. Primero me fascina, me encanta no ser de acá del todo, porque aunque sea de Esquel, que está a 20 kilómetros, es como que no sos de acá, ¿viste? Sos de otro lado.
Eso es lo pueblo chico.
Claro. Y me gusta mucho la idiosincrasia de Trevelin porque es como una fusión entre el paisano de acá, digamos, el nacido y criado acá en el pueblo, y mucha gente de afuera que ha venido, entonces se ha hecho una linda fusión entre una cosa y la otra.
Claro.
Y sigue siendo un pueblo, es un pueblo porque casi todos nos conocemos y nos saludamos en la calle y qué sé yo, pero a la vez también tiene como un cierto vuelo lindo. Hay un montón de cosas para hacer, desde, no sé, yoga de todo tipo, hay talleres de arte, hay mucha música, hay lugares para ir a tomarte una cerveza, que están buenísimos, o sea, es un lugar divino.
¡Qué
bueno! Estoy vendiendo, o sea, en realidad no tendría que venderlo tan bien.
Vamos todas.
Es divino.
¡Qué lindo, qué bueno!
Lo que tiene en contra, tal vez, es que como vida cultural, o sea, si uno está buscando, tipo... ir al teatro, al cine, qué sé yo, estamos como de a poquito, ¿no? Como hay cositas, pero poquitas. No es una vida social ni cultural muy amplia, digamos. Es como, es tranqui, ¿no? Como todo pueblo, en realidad.
Claro, tal cual. Las posibilidades que hay en un lugar pequeño también, ¿no? Pero qué lindo eso que decís, porque tiene como la mixtura de las dos culturas, de la, del NIC, del, bueno, en, acá en la Patagonia yo me he encontrado con este, yo soy de Entre Ríos y me vine a vivir para acá, me he encontrado con este, con este nombre que se le pone a las personas que se, nacieron y se criaron en, un, en este lugar, en las ciudades, y bueno, dicen NIC. Y qué linda esta mixtura entre el nacido y criado y el que llega. Justamente la Patagonia se fundó súper tarde también, entonces es como, es muy reciente la llegada de la gente.
Entonces, tal cual. Sí, lo que tiene es que, para mí el que llega y el que llega y que se queda, porque muchos vienen a ver qué onda, y la realidad es que el clima es jodido, o sea, tenés que estar... un invierno, claro, hostil es una palabra más amable. Es hostil realmente, porque, porque hace frío y es gris, y el, ahora empieza la primavera, y dices, ¡ay, qué linda la primavera! Y empieza a soplar el viento en la cara, así, entonces, bueno, y después tenemos tipo 3 días lindos en enero, y ya con eso tirás todo el año, ¿viste? Tiene eso, por ahí, que a veces a mí me cuesta un poco, pero bueno, igual lo sigo eligiendo.
Claro, pero tiene, también
pongo,
si ya...
Lo pongo en la balanza y...
Si ya naciste en Esquel, también es como que en algún punto ya lo conoces a eso.
Sí, igual, tal cual, sí. Sí, y ya viví Buenos Aires, y ya viví los, esos 12 años que estuve, que me fui a estudiar y que trabajaba y que y viajaba y no sé qué, me supe, y iba al cine, al teatro, hacia vestuario, no sé cuánto. Ya como que hice toda esa vida, realocada, porteña, que está buenísima, y que fue mis 20s, y la pasé bomba porque... Aprendí un montón, tengo amigas y, amigas y amigos hermosas de esas épocas, pero a, por lo menos a mí me pasó que me llamaba esto otro, ¿no? Como un poquito la vuelta como a la tierra, un poco la vuelta a mis raíces, a mis pagos, y bueno, y ahora estoy en esa, ¿no? Como lidiando un poco como con, esto, con el estar acá, con mis raíces, con mi lugar, y con poder darle también espacio y rienda suelta a mi creatividad. Que de a poquito lo voy así como voy encontrándome y encontrando el espacio.
Qué importante esa pausa, ¿no? Para poder reconectar con vos mismo. Está buenísimo que te lo des. Claro. Te iba a preguntar si hubo algo puntual que a vos te hizo volver, alguna cosa así como un detonante. Vos me contabas que estudiaste la carrera y estuviste unos años en Buenos Aires, en Capital. Y el emprendimiento, ¿cómo empezaste con esto de dar clases y todo eso? ¿Cuándo empieza?
Bueno, yo hasta los 30 que viví en Buenos Aires trabajé como diseñadora. Trabajaba como diseñadora de producto en marcas. Y ahí estaba con mi expareja, mi compañero de ese momento, que decidimos juntos irnos a Tandil, él es tandilense. Entonces, bueno, nos fuimos para Tandil. Fue tipo, bueno, ¿qué hacemos? Vamos. Fue como una redecisión. No es que lo decidimos así. Dejamos mucho en Buenos Aires. Yo renuncié a mi trabajo, daba clases de diseño, hacía vestuario para obras de teatro. Estaba como inmersa por completo en mi vida profesional y muy bien y muy feliz con mi vida profesional, pero no tanto con la ciudad. Entonces, fue como, bueno, hagámoslo, vámonos. Vamos a ver qué onda, vamos a Tandil, que era cerca, y probar. Y durante los primeros 2 años, yo seguía viajando a Buenos Aires a trabajar, que era una locura, porque me iba de martes a jueves, y después volvía, entonces estaba de jueves a lunes en Tandil, fue como medio un chino esa época, porque quería seguir manteniendo como el contacto así con el diseño y con mi trabajo, y a la vez también quería, tipo, andar en bicicleta en Tandil, re hippie y no sé qué. Y la realidad es que las dos cosas en un momento no las pude hacer, porque era como que no estaba ni en un lugar ni en el otro, y ya viajar a Buenos Aires me parecía un clavo, porque eran 5 horas en bondi, que, bueno. Entonces, cuando decidí como decir, bueno, tomar la decisión, listo, no voy más a Buenos Aires, voy a emprender algo, bueno, empecé a estampar más, porque yo aprendí a estampar, aprendí serigrafía, medio por curiosidad, hice un curso con Constanza Martínez de Mucha Tela, que es una artista plástica de Buenos Aires, y que hace unos trabajos con la tela increíbles, es súper experimental con la serigrafía. Constanza también ahora está con una movida llamada Eslabón de Tela, que es genial, a vos te va a encantar, porque... tiene mucho de esto como Es una cosa entre artística y experimental y de emprendedora, y emprendedores, y todo relacionado a lo textil, súper interesante. Bueno, entonces cuando dije, bueno, a ver qué hago, empecé a estampar un poco, no sé qué, y me empezó como a ir más o menos bien, más o menos digo, porque además tipo laburaba, no sé, en el restaurante de un amigo de camarera, que había abierto un restaurante divino, y así, y no sé qué, o sea, hacía de todo un poco, daba
claro,
talleres de no sé qué, o sea, era, me la rebuscaba, porque aparte, es, viste, cuando dejás de trabajar en relación de dependencia, y pasás a ser independiente, hay como una brecha ahí hasta que entendés, porque uno cuando trabaja como diseñador, o no sé, vas a un lugar que te pagan un sueldo, y qué sé yo, no sé, tenés como una fantasía de que ser independiente es la gloria, no sé, que todo es como felicidad y relajada, y no sé qué, y me voy a hacer un té, y me voy a poner a dibujar a ver qué voy a estampar en la tela, y... ¿no? Como uno que, no sé, manejo mis tiempos, me levanto a la hora que quiero, y en verdad, cuando realmente te pones a trabajar y a hacer, te das cuenta que no, que es tipo todo lo contrario, ¿no? Tenés que trabajar el triple, tenés que hacer todo vos, todo. Cargarte, he cargado tipo, no sé, rollos de tela en el hombro en 11 para, tratando de que parar un taxi que me lleve a, bueno, entonces como que, mientras en ese interín, en el entre que pasás de ser dependiente a independiente, es como bastante caótico, ¿no? Como en todo sentido.
Claro,
entonces, bueno, a mí me pasó eso, que hacía que empecé a coser, viva, estábamos cerca de la playa, entonces vendí en la playa, como hice de todo.
Claro.
Hasta que me empezaron a pedir clases de costura, ¿viste? Tipo, tipo dos, tres personas interesadas en aprender a coser, no sé qué, digo, bueno, sí, está bien. Y creo que las primeras clases tenía como de a una alumna. Y me di cuenta ahí, que esto no fue hace mucho, en realidad hace 7 años que doy clases de costura, que me encanta transmitir, y me encanta enseñar, y siento como que es algo que se me da, no me cuesta. Es más, yo siempre digo que yo soy mejor transmisora que costurera. Tengo alumnas que cosen mucho mejor y mucho más prolijas que yo. Entonces, empecé a dar clases de a poquito, no sé qué, y me empezó a ir bien y ta, 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 y de golpe era tipo, tenía, no sé, 50 alumnas y trabajaba de lunes a viernes dando clases, y así arranqué, como con dos maquinitas y en un lugar re chiquito. En ese entonces ya me había separado de quien fue mi compañero, él se había ido a Berlín, y entonces me había alquilado como una casa chiquita, y como que la acomodé toda re linda, era un espacio precioso, la verdad, que en una esquina en Tandil, hermosa, y bueno, y ahí empecé a dar clases, y me encantó, y no paré más.
¡Qué lindo! Ahí fue donde descubriste que como independiente, ahí, iba por ahí.
Tal cual, como descubrí aparte que lo disfrutaba, claro. Que para mí eso siempre fue como, siempre tuve como esa necesidad en mi vida de disfrutar mi trabajo y de realmente tener ganas y sentir como esa cosa creativa que te agarra en el pecho cuando se te ocurre algo, cuando te dan ganas de estampar algo, o cuando hiciste un color y dices, ay, qué divino me quedó, no sé qué, o no, cuando haces algo y te queda rechoto y lo escondes en el cajón durante 5 años. Pero tengo como, creo que ahí lo que encontré fue eso, fue como por fin darme cuenta de que podía hacer algo que me entusiasmaba muchísimo y que podía vivir de eso, que fue con las clases.
Qué lindo, qué lindo, y es como que se abre una puerta, ¿no?
Totalmente, ¿no? Es como... que dices, ay, qué bueno, ¿por qué no hice esto antes? Pero también es como que, ¿por qué no empecé antes, viste?
Sí,
pero también es como que te van pasando las cosas en la vida, y por ahí antes no lo podría haber hecho, no me hubiese salido, no hubiese sabido cómo.
Totalmente, es como que también la vida es este camino, ¿no? De que sin lo anterior no llegarías a donde estás, entonces todo lo anterior seguro suma y... Pero wow, qué lindo, no conocía toda esta parte de tu historia, me encantó.
Sí, y yo siempre y la verdad es que lo recuerdo siempre con mucho cariño y con mucho, todavía sigo creciendo un montón, yo siento como que estoy como también con todo esto que está pasando ahora, de golpe, en marzo, yo tenía como toda, no sé, tengo mi taller enfrente a la plaza, todo como los horarios, yo soy bastante estructurada en cuanto a, no sé, tenía todo como perfectamente organizado, y de golpe, con la cuarentena, fue tipo, ah, ¿y ahora qué hago? O sea, y bueno, y me resolví así, me metí de lleno en el mundo virtual, que todavía es como, es raro por momentos, pero de a poquito me voy sintiendo más cómoda, y bueno, y ahí voy, ahora estoy en esa, aprendiendo esto. Total. También, acomodándome, surfeándola, ¿viste?
Claro, flexibilizándote para adaptarte. Eso te quería preguntar, vos te volviste a Trevelin y abrís tu lugar también ahí. Vos ya tenías uno en Tandil y cuando te mudás armás un espacio para enseñar a coser.
Sí.
Qué lindo.
Me mudé para acá.
Ajá.
Y ese año, yo llegué en el 2015, y durante todo ese año, bueno, iba y venía, porque estaba con, tenía a mi mamá enferma, entonces fue como que no me podía como acomodar del todo, entonces iba a Buenos Aires, volvía, no sé qué, pero mientras tanto fui dando tallercitos, así como, no sé, un sábado daba un taller de costura para principiantes, después encontré un espacio divino acá en Esquel que se llama Tiempo de Violeta, que es de Barbie, una chica que hace vitrofusión y trabaja mucho el mosaiquismo, y tiene un espacio muy lindo, y ella súper amablemente me acobijó en su lugar, entonces yo podía dar clases así como más sueltas. Y bueno, y eso fue en el 2015, en el 2016 ya me alquilé un lugarcito acá en Trevelin, un taller también chiquito, hermoso, y separado de mi casa, porque ya estaba en pareja, y no quería como, viste que se necesita como, por lo menos como que haya unos metros de distancia entre el taller y la casa, si no es una locura, yo como que copo todo, si no.
No, es que yo creo que sí, hilo. Es una actitud de la que cose, la que estampa, la que trabaja, como con telas y todo eso, es una cosa que nos das un pedacito de lugar y te lo ocupamos todo, no tenemos límites.
Okay. No, no, entonces también, viste, como bueno, está, y aparte a mí me sirve para eso, para poder dividir entre mi vida, que en realidad mucho no lo hago igual, y menos ahora. Con esto de la virtualidad, menos que menos, pero sí puedo intentar por lo menos separar como el espacio de trabajo del espacio de la casa, del ocio, sí, de la tranquilidad, de no sé, de la familia.
Claro.
Y bueno, y estoy con mi taller desde ese entonces, acá en Trevelin, dando clases. Tengo un montón de alumnas, por suerte.
Eso te iba a preguntar.
Vienen, les encanta, re fanáticas.
Qué lindo.
Trevelin y Esquel en los dos, porque en Esquel también sigo yendo, seguía yendo. Unos días en Esquel y otros días en Trevelin. En Trevelin en mi taller y en Esquel en el taller de Tiempo de Violetas.
Ah,
y,
bárbaro.
Y entonces como que tenía alumnas de los dos lugares. Y re bien, re lindo, la verdad es que como que me siento como que si me voy con mi maquinita, me tiro en el medio de la quiaca y me armo un taller, ¿viste? Como
total,
de
sí,
toque.
Sí, enseguida.
Y así que súper bien, súper feliz y como eso, siento que estoy en lo mío.
Qué bueno.
Siempre a la vez también produciendo un poco, porque también, como además de enseñar, me encanta como esto de estampar y hacer mis telas, y entonces voy mechando como mi vida entre un poco el enseñar y el dar clases y transmitir, y otro poquito el de crear y hacer mis cositas. Y
qué importante eso que decís, porque no dejás como a pesar, o sea, seguís enseñando y todo, pero no dejás la parte como del desarrollo creativo tuyo. ¿Qué haces en esa parte? Vos te pones esta. A mí lo que me encanta de Glenn, que esto lo quiero contar, y lo que primero me llamó la atención, uh-huh, es que vos enseñás, ahora virtualmente, por eso te conocí también, vos enseñás a coser y todo, y como que los tutoriales que haces llaman la atención porque las telas son re lindas. Y ahí es donde vos le pones como tu parte, tu sello, todo tu creatividad a eso, ¿no? En ese tiempo, en esa parte,
claro,
creativa, te dedicas a esto, ¿no? A estampar, ¿o qué es lo que haces?
Uh-huh. Ahora, por ejemplo, la estoy pasando muy bien haciendo moldes, que era algo como que lo había medio dejado así de lado, Pero sí, básicamente estampo, me encanta estampar mis telas, me encanta pensar como, para mí, no puedo, no me da lo mismo hacer una bolsa de mercado con los pajaritos de IKEA, que en un momento era como, todo era con los pajaritos de IKEA, a hacer una bolsa de mercado con una tela, aunque sea que tenga, no sé, 5 lunares que los estampé yo. Como, hay algo que me gusta a mí que sea como una cosa más integral, ¿no? Para mí la tela es re importante en lo que yo hago. No es re importante, es más que importante, es todo. Porque digamos, una bolsa o un almohadón, como podemos, casi que cualquiera puede, como, no te vas a dar cuenta si yo hago una bolsa de lienzo cruda, o si la haces vos, o si la hace otra persona. En cambio, para mí, como el darle como mi sello, como te gusta decir a vos, que me encanta eso cuando hablas del sello personal, me hace sentir que estoy así transmitiendo algo más aparte de coser, ¿viste? Que tiene que ver como con el hacer uno mismo, una misma, todo lo que hago. Y que para mí es re importante todo lo que yo pueda hacer con mis manos, lo voy a hacer yo. Si puedo evitar, no sé, bordar, si puedo bordar a la mano, mejor lo bordo yo, porque hay algo como de la parte que un producto final que a mí me encanta, el hecho del proceso, algo lo voy haciendo, que lo disfruto un montón, y que no es lo mismo para mí eso, cortar una tela a rayas que cortar una tela con estampa.
Totalmente.
Y me parece re como importante, y para mí, también para mi cabeza, mi espíritu, ¿viste? Esos momentos de soledad, de estar estampando, y mezclando el colorcito, y viendo cómo queda, no sé, un color con otro, o dibujando, viendo qué voy a dibujar. Me parecen, es como, para mí es como para otra persona puede ser rezar, ponele, o meditar, bueno, para mí es ese momento.
Sí, se le dice meditación activa a eso, de que en realidad es como un estado, ¿no? En el que entras, en el que parece que el tiempo no pasa, como que las horas se pueden ir y vos seguís ahí haciendo eso. Qué lindo, me encanta. Sí. Aparte, creo que es re importante no abandonar esa parte creativa, como seguir regando esa plantita de la creatividad, es para mí fundamental. Más que el hecho de hacer las cosas que tenemos que hacer, creo que lo que haces es re lindo eso de ponerle tu propia impronta.
Bueno, yo por eso es que me metí a estudiar también. Estoy estudiando el profesorado de arte.
¡Ah, no me Hoy digas! Haciendo... No sabía eso.
Hago 3 materias, ahora este año no estoy haciendo ninguna, porque no pude, no me da la cabeza entre mi hija y el trabajo y qué sé yo, pero también buscando como ese espacio como más de creatividad, es que decidí estudiar ahí, estudiar el profesorado, y no sé, hago dibujo, escultura, grabado, y me encanta, me fascina, y me hace muy bien al espíritu, ¿no? Como recibir también, y la verdad que hay unos profesores y profesoras geniales, y es genial, la verdad que es muy enriquecedor.
¡Qué hermoso! En todo sentido. ¿Y cómo lo haces, Glenn? ¿Virtualmente? Bueno, ahora no estás cursando.
Pero no, este año es virtual.
Este año
es virtual, por eso no puedo, no pude realmente, capaz que el año que viene si me organizo puedo, este año no pude. También decidí eso, ¿no? Como que para mí tenía que ser un espacio de disfrute.
Claro.
No era que me estás volviendo loca estudiando y no sé qué. Entonces ahora por eso decidí decir, bueno, no, a ver, no voy a poder. Exacto. Pero en realidad se cursa en Esquel, así que yo iba, las veces que iba a dar, trataba de como de ensamblar las clases de costura con el profesorado.
Ah, no, tenés una suerte.
Divino.
Claro, verdad. Si está ahí en Esquel es bárbaro. O sea, recopado. Qué lindo, me encanta. Sí. Qué buena onda. Che, Glenn, y también te quería preguntar, ¿cómo fue este proceso, digamos, que como a muchas personas le fue un cambio seguramente, ¿no? Este proceso de la pandemia y de que tu taller, hubo un tiempo que lo tuviste que cerrar, ¿cómo hiciste? Porque vos tenías clases presenciales, como me contabas recién, ¿qué pasó en ese momento?
Y tuve que, bueno, como todos, cerramos de golpe,
sí.
Que fue a mediados de marzo, y bueno, como que en ese momento Yo ya venía trabajando, en realidad tenía mi página, ya la habíamos terminado de diseñar con Caro, que es mi diseñadora gráfica. Ya habíamos terminado de diseñarla, estaba toda armadita, y yo tenía que ponerme a hacer todo el contenido, que era como, para mí era medio, o sea, yo ahora que lo pienso de lejos, digo, ¿en qué momento tenía pensado yo hacer el contenido? O sea, de manera, claro. Los domingos a las 3 de la mañana, por ahí, me levantaba, era como...
Vos, antes de
porque
esto...
hacer el contenido...
Perdón, antes de esto, las redes sociales, ¿cómo, cuál era tu relación, digamos, antes de toda la pandemia y todo?
Siempre, o sea, siempre las usé para trabajar, no soy mucho de contar mi vida personal, o por ahí a veces comparto cosas que tienen que ver con, bueno, con algunas cuestiones políticas, pero muy poco, y a veces con ecología, o con cosas que me interesan, pero no cuestiones personales, como, me da como, por eso para mí, ahora me está costando bastante como poner la cabeza, pero estoy a pleno, ¿viste, no? Ya fue como que perdí la vergüenza.
Ya
pero,
viste que hay un punto en el que ya fue todo.
Ya fue todo, claro, sí, más vale. Creo que el primer video como que me puse un poquito de tapajeras, me peiné. Ahora salgo así, tipo, como entro con el pelo todo del viento, es como, chicas, ahora vamos a coser un...
Te banco a morir. Sí,
total. Y bueno, y lo usaba Instagram un poco, pero mostraba cositas que iba haciendo, pero no como estratégicamente, digamos, no, ni pensaba en que si el feed se iba a ver lindo o no, o si era más para compartir las cositas que íbamos haciendo en el taller. Y bueno, y con todo esto, que por suerte yo ya tenía la página armada, ya estaba pensando, yo quería empezar a hacer como tutoriales de costura porque me parecía como divertido. Seguía muchas, sigo a muchas de otros países. De hecho, empecé a conocer las argentinas en la cuarentena. O sea, hay algunas costureras recontra, remil copadas, que me encanta cómo cosen, cómo transmiten y todo, que yo no las conocía, pero porque viste esas cosas que no, como que no me ponía a mirar, a ver, no sé, miraba a todos de afuera. Claro. Costureras de afuera. Y bueno, cuando arrancó la cuarentena, dije, bueno, a ver, ya tenía las cajas y los kits pensados en realidad, para los kits de costura ya estaban medio armados, estaba definiendo a ver cuáles iba a hacer, porque tenía que hacer las fotos, bueno, tenía que hacer todo el tutorial, no sé qué, y fue genial, porque en realidad yo estaba tipo, necesito un trípode no sé cuánto, y mi compañero es carpintero, entonces fue tipo, Iván, ¿me puedes hacer un trípode así, así? Y como... Al otro día, a la mañana, tenía un trípode alucinante de madera hecho, perfecto, que me quedaba la toma de arriba, que lo puedo regular. Viste que a veces como la crisis o la necesidad nos activa, ¿no? La creatividad es como que de golpe te explota.
Sí.
Y fue tipo, bueno, a ver, con el celu aprendí a grabar, y me fijo, en la compu tenía un editor de videos, y fue tipo, bueno, a ver, creo que el primer video tardé, no sé, 2 días en hacerlo con medio desastre, y después ya como que de a poquito, eso, ¿no? Como que empecé a agarrar la mano, y ya eso no es un tema que me preocupe ni nada, por suerte lo tengo resuelto, es como la técnica ya me sale, y puedo como dedicarme a pensar en qué, más en el contenido que en cómo lo voy a hacer.
Claro.
Y lo mismo con los moldes, yo soy del Corel Draw, de la vieja escuela del Corel Draw, y tenía que aprender a usar Illustrator, porque para digitalizar los moldes tenía que usar Illustrator, uh-huh. Y fui tipo un día a lo de Caro, mi amiga que es mi diseñadora gráfica, y me dio tipo, me tiró tres cositas, no sé qué, y dije, bueno, listo, lo hago. Y lo hice, como que resolví, qué sé yo, ¿no?
Sí.
Y así estoy ahora, y encontré como un estilo de vida y de trabajo que me gusta un montón, porque... estoy haciendo moldes, y estoy dibujando un poco, y estampo, y coso, y lo grabo, y bueno, cada proyecto que hago y que arranco lleva su tiempo, entonces tengo como que prever qué voy a hacer, y bueno, y así estoy.
Me encanta, qué lindo.
Bastante entretenida.
Qué bueno. ¿Y de qué descubriste de todo esto? Porque vos ahora lo que estás haciendo es, ¿al taller no lo volviste a abrir todavía o en qué quedó?
No, vengo a trabajar. Vengo a trabajar al taller, pero no...
No lo abriste.
Queda tipo, a, no sé, a 5 minutos, claro. Pero no podemos, no está permitido dar clases, o sea, no se puede.
Claro.
Está en Trevelin, por lo menos, así que... Y además que tengo una niña de 3 años que no está yendo a la escuela, entonces, bueno... También tampoco tengo tanto tiempo disponible.
No, obvio. Y eso te quería preguntar, ¿cómo lo vivís ahora? Vos ahora pasaste de dar las clases presenciales en ese espacio y ahora las estás armando online.
Extraño las clases presenciales, sí, las súper extraño, porque hay algo también del contacto humano, ¿viste? Del estar, del charlar, del... compartir, no sé, vivencias, que no es lo mismo, nunca es lo mismo por una pantalla de por medio. Una cosa es lo que estamos haciendo nosotras ahora, que estamos hablando acá, cara a cara, y vos me preguntás, yo te contesto, y vos me decís algo y yo te contesto, es como... Y otra cosa es, bueno, estar sola grabando un videito, hablando no sé cuánto, y después lo muestro, y después alguien me pregunta algo, o sea, hay algo como del feedback que no se da, ¿viste?
Claro, claro.
En la virtualidad. Que está igual está bueno, está buenísimo. Si me preguntás qué sería lo ideal para mí, sería un intermedio entre las dos cosas.
Bien.
¿Viste? Poder hacer un poquito y un poquito.
Claro.
No sé si es posible, pero supongo que eso sería lo ideal. De todas maneras, estoy bien y estoy súper feliz con lo que estoy haciendo.
Sí.
Como que me divierte y estoy entretenida y bueno. Eso.
Y te abre también, yo lo que veo de la virtualidad, de enseñar, es que te abre un mundo también, por ahí, bueno, capaz que con tu taller, si vos ya tenías muchas alumnas, está bueno, pero en el interior sucede que a veces se empieza a acotar la gente, porque somos pocos en algunos lugares donde vivimos, entonces es como, bueno, sí, yo más de esto no voy a llegar, entonces... Lo que a mí, por lo menos personalmente, me alucina es esta llegada y este contacto, porque no sé, si no fuera por las redes sociales no nos conoceríamos, no podríamos como esta cosa, ¿no? De conectarse de otra manera. Pero sí, obvio que lo que decís del contacto humano y en las clases de costura o de cosas que se hacen con las manos, salen cosas, ya a mí me sorprendía eso, no sé cómo lo vivías vos, pero como de... estar concentrada en algo y que la gente empieza a hablar y empezás a conectar desde otro lugar también, es súper terapéutico, digamos, que la gente lo siente
tal cual.
Bien ese tiempo, ese espacio.
Sí, sí, la cotidianidad está buenísima.
Sí,
pero sí. Sí es verdad eso que decís, que un poco también a raíz de esto y de estar más como en contacto con otras personas en otros lugares, como vos, bueno, como un montón de otras personas que he ido conociendo, lo que me encanta es que hay otras personas haciendo cosas parecidas, iguales, o que estamos en esta movida de lo textil, de la costura, y eso a mí me encanta también, porque también podemos, como hay como un intercambio que está bueno, ¿viste? Como la charla y el, no sé, y es lindo siempre hablar con alguien que le gusta hacer lo mismo que haces vos, así sea estampar, o coser, o bordar, o emprender de alguna manera. Entonces eso me encanta, sí, porque la verdad que conocí un montón de gente recontra copada.
Sí,
y eso es re lindo.
Claro, y vos tenés una energía también de conectar, como de puente, porque, no sé, es como que, no sé, sos una persona que atrae y que genera estas conexiones y que... No sé, es re lindo eso también. Bueno, Glenn hizo la plantilla de descargable de Bosque, hiciste un video estampando y mostraste, y para mí eso fue, no sé, yo nunca lo había vivido con alguien, nunca, como esa conexión, y me pareció un gesto tan lindo, y no sé, me encantó, siempre te lo voy a agradecer, porque aparte un montón de la gente que a vos te sigue... vino y me contactó y me preguntaba por taller, que yo como que, wow, dije, no, esto qué onda, digamos, qué una generosidad enorme, así que agradecidísima con
eso. Es que a mí me encantaba, yo doy clases, yo estoy como focalizada en la costura en este momento, ¿no? Para mí la estampa es como una herramienta para crear mis telas para coser. Entonces, muchas veces me preguntaban, ¿viste? Ay, ¿por qué no das talleres de serigrafía? ¿Por qué no enseñas a estampar? ¿Por qué esto? No sé qué. Y yo la verdad es que siento como que no se puede hacer todo. Tenemos que, wow, yo, por lo menos yo no puedo hacer todo, tengo que elegir. Y entonces un día, como posteé en la cuenta sobre algunos lugares que daban talleres, y una chica que vive en Trelew te nombró a vos y te recomendó. Entonces empecé a mirar y me encantó como tu forma de transmitir, y me encantó cómo lográs que la estampa no sea como un mundo complejo y tan enroscado como la serigrafía, que en realidad no lo es tanto, pero cuando empezás, hay como tipo, ¿qué? Emulsión fotosensible,
sí,
¿qué
es eso? Es un mundo.
¿No? Como tablones de cuántos hilos, tenés que gastarte $2 millones, bueno, tampoco tanto, pero digo, pero tenés que como que invertir una guita en empezar a estampar en algo que, entonces me parece que está buenísimo la forma en que vos vas proponiendo la estampa, por un lado la técnica, ¿no? Cómo estampar, por eso como me pareció divertidísimo lo del hoop de bordado, me parece genial,
claro.
Por eso decidí cómo usarlo, porque me parecía que estaba bueno para mostrarle a todas las chicas que me venían preguntando, digo, bueno, a ver, arranquen con esto que propone Flor, me pareció como una buena idea, y justo vi que habías puesto la plantilla esa divina de bosque, que los motivos son preciosos, dije, me voy a preguntar, porque me encanta, y me parece que está bueno también cuando, viste que a veces, o sea, toda el mundo de la virtualidad es muy grande, ¿no? Entonces estamos siempre mirando, yo miro otras costureras, probablemente otras costureras me miran a mí, miro otras estampadoras, bordadoras, es como un ida y vuelta de información, y a veces cuando vemos algo que está buenísimo, para mí está bueno como no apropiárnoslo, sino como decir, bueno, mirá, esto hace fulana, miren qué lindo, se los voy a mostrar, lo voy a hacer para que vean como, me parece que es la que va,
total,
creo yo.
Total.
Porque, a ver, yo siempre digo como que no vamos a crear nada nuevo, o sea, todo está medio como hecho en el mundo, la actividad, o sea, yo a veces digo, qué divino, voy a hacer un corazón, no sé, y ya está hecho por 18.000 personas más, y recontra lindo, entonces uno lo que tiene, creo que yo, lo que tenemos que hacer es como buscarles, ser auténticas con nosotras mismas, y a eso que nos gusta o lo que sea, ponerles nuestra personalidad, nuestro sello, nuestra impronta. Entonces, por eso que yo, cuando quise transmitir lo de la estampa, dije, bueno, a ver, voy a compartir esto de Flor, que me parece genial. Y la verdad que estuvo buenísimo, porque muchas chicas que me han escrito y me van mostrando, qué sé yo, estamparon con esa técnica.
Me encanta.
Y me parece fantástica.
Me encanta.
Es re importante conectar, ¿viste? Eso que me decías vos, lo de la... Porque, digo, somos seres sociales, y somos todas... No sé, voy a hablar de nosotras las mujeres, porque la mayoría de las emprendedoras con las que me trato son mujeres. Somos todas amantes de lo creativo, y nos encanta hacer con nuestras manos, y queremos vivir de lo que hacemos. Entonces, digo, qué mejor que conectar entre nosotras, y compartir nuestros saberes, y estar apoyándonos como comunidad, ¿no? Como emprendedoras, como mujeres, como creativas, como, bueno, todo eso que somos y que nos hace.
Coincido.
Es parte de una comunidad, ¿no?
Claro, tal cual. Sí, y esto de que estabas diciendo antes de que cuando nos unimos para hacer cosas, que podemos hacer lo mismo, de hecho, cuando nos unimos creo que el impacto es más grande, porque me parece que por ahí lo que... por lo menos en la manera en la que yo siento que vos también encarás lo que haces, es como de impactar, de decir, bueno, yo tengo esto para compartir. Ok, sí, me compras un curso, te vendo el taller, te enseño, bien, perfecto, pero además, todo este contenido, porque vos haces un montón de videos tutoriales, compartís un montón de información, hablás sobre telas, todo lo que vos haces lo mostrás y lo contás cómo lo haces. Y siento esto de que va más allá de cuánto voy a vender, cuántas seguidoras voy a tener, cuánto, es como más profundo y a mí eso me encanta encontrar gente que como que se maneja de esa manera, como juntándonos, el impacto es otro y realmente podés ayudar como a muchas más personas que haciéndolo solo, sin hablarte con nadie.
Totalmente. Sí, porque aparte, digo, no encuentro otro camino. Tal vez es mi personalidad que es así. A mí, si hay algo que me encanta, es como, no sé, a mí, yo hablo hasta con las piedras, ¿viste? Me encanta, tipo, esta cosa de estar juntas, ¿viste? De sentirme que estoy acompañada y también de acompañar. Y yo creo que así como trabajo vivo también, ¿no? Como. Es como casi una necesidad que tengo de. Y además también cuando tenés como una especie de devolución, a mí me han escrito un montón de chicas, tipo, oye, no sabes lo bien que me vino tal, no sé, el molde de los camisolines porque tuve que cerrar el local, me estoy una chica, hace no mucho, tuve 8 años un local, lo tuve que cerrar porque con la cuarentena, y me puse a hacer camisolines para regalar al hospital, y una empresa privada me contactó para que se los haga, y gracias a eso, tipo, no sé, salvé las cuentas que debía de no sé qué. Entonces, la otra vez me escribió una chica también, madre de 3 hijos, sola, con la cuarentena, ¿me entendés? Y tengo una maquinita de coser, estoy haciendo barbijos, sí, le digo, ¿qué necesitas? Decime. Claro. Y para mí, eso es mucho más, como para mí, mucho más satisfactorio que tener 128.000 seguidoras.
Total.
Seguidores. Total, es como, total. Eso es lo que vale.
Sí.
Sí, lo otro sí, obvio, yo también tengo que comer, tengo que pagar las cuentas y
claro,
tengo que vivir.
Sí,
entonces,
sí.
Obvio que voy a cobrar por lo que hago.
Sí,
pero
sí, sí.
Y
sí.
Puedo como irme echando un poco y me parece que es la que va.
Sí.
O mientras lo pueda hacer, lo voy a hacer.
Tal cual.
Básicamente.
Es re lindo, me encanta.
Y de hecho, ahora te quería contar esto que tiene que ver también como con el trabajo en equipo y con el qué sé yo. Que hace un tiempito escribí un proyecto para acá, para el municipio de Trevelin, para hacer un taller de costura comunitario, con la intención de como finalidad poder crear una cooperativa de mujeres costureras. Porque yo veía que acá en Trevelin hay un montón de mujeres cosiendo, que hacen trabajos para afuera, y que por ahí, a veces, viste, no es que hay una. O sea, hay un gremio de costureras, yo estoy en contacto con ese gremio y de a poquito como que cada tanto me van pasando los precios, cuánto cobrar y qué sé yo, cuánto se cobra por hora. Pero yo lo que veía acá era como que tantas costureras dispersas haciendo un poquito y cosiendo, no sé, haciendo pintorcitos para la escuela o haciendo unos barbijos, no sé cuánto. Y hace tiempo que estoy como con este proyecto de decir, bueno, a ver, juntémonos, armemos un taller, va a ser un taller escuela para enseñar a coser y con posibilidad de trabajo a corto plazo y con a largo plazo armar una cooperativa, ¿viste?
Wow.
Entonces ahí estamos, como a pleno con ese proyecto también, está que sale, por eso lo cuento. Estamos pidiendo maquinarias, desde el municipio,
claro.
Ya hay un montón de mujeres interesadas, y bueno, y la idea es vamos a empezar a hacer toallitas, pads reutilizables, bueno, bolsas a granel, vamos a ir un poquito por ese lado, mientras van aprendiendo, van cosiendo, y vamos a ir viendo a ver si se puede generar como eso. Eso te lo quería contar porque
sí,
es como mi sueño hecho realidad, cuando lo pueda lograr y llevar a cabo.
¡Qué alucinante! Es
como todo lo que me gusta.
Claro, eso te iba a decir. O sea, conectar, trabajar en equipo, la costura, esto de una cooperativa y que pueda hacer algo que empodere a esas mujeres. ¡Alucinante! ¡Me encanta! ¡Felicitaciones!
Por eso es a través de acción social, ¿no?
Como... Claro. ¡Qué lindo!
Esperemos, vamos a ver, todavía estamos como, hay que ver qué pasa con todo esto también, entonces como, pero bueno, estamos trabajando en eso para que suceda,
ya.
Hay que activar las fichitas, ¿no? Como
la energía está puesta.
Tal cual.
Qué lindo. Glenn, y hablando un poco también de estas cosas que vas haciendo y que siempre son tan interesantes y que de verdad, el otro día estaba mirando lo que hacías en Instagram estos últimos días y armaste como una encuesta sobre, bueno, lanzaste el tema de la ley de talles, que estuviste investigando, estuviste, que siempre fue un tema ese para quienes alguna vez hicimos ropa o estuvimos en el mundo de la indumentaria. Contame más de eso porque me pareció súper interesante lo que fuiste hablando, porque hablaste con un montón de gente y todo eso.
Bueno, a mí me invitaron desde Trelew, unos diseñadores, uno es Martín y Fabiola Arballo y Martín, que no me puedo acordar en este momento el apellido, que son diseñadores que viven en Trelew, me invitaron a esta reunión, era una charla, una conferencia con Andrea Sinic, si no me equivoco, ahora soy malísima con los apellidos, que es una arquitecta que forma parte de la Cámara Argentina de Indumentaria, y era una charla justamente sobre la ley de talles, que yo no sabía que en diciembre, yo estoy, bueno, estaba viendo adentro un tupper, claramente se había aprobado la ley nacional de talles, porque en Argentina tenemos 12 leyes provinciales de talles, en distintas hay provincias que no las tienen, obviamente, y hay provincias como Buenos Aires que tiene dos, que una es de CABA y la otra es de Buenos Aires, que tampoco, que no coinciden entre ellas, y un poco a raíz de esto que empecé a hacer, si bien yo trabajé en diseño de producto durante muchos años, trabajé en marcas que tenían como eso ya como reglamentado los talles, entonces no era un tema que a mí nunca me llamó la atención hasta hace no mucho tiempo, que también a mí me pasó, que yo empecé, después de ser mamá, mi cuerpo cambió un montón, entonces, si bien yo nunca fui consumidora de ropa, las poquísimas veces que me quisiera comprar algo, era imposible, no había forma de comprarme una prenda que no me estruje la panza, o sea, y tampoco es que soy gigante, ah, no, o sea, sí, soy una persona normal. Entonces, fue como, bueno, a ver qué onda esto, participé de esta charla, y claro, lo que se está haciendo ahora, que no se hizo nunca, es un estudio antropométrico que lo hace el INTI con una especie de escáner de toda la Argentina, que entras al escáner y te toma todas las medidas, entonces es una ley que está hecha, está aprobada, pero todavía no está reglamentada porque tienen que terminar con ese estudio para poder decir, bueno, a ver, estos serían como más o menos los talles promedio de la Argentina. Entonces, claro, empecé como a charlar del tema, y yo vi que las minas, las mujeres, me empezaron, no, que yo nunca consigo nada, que todo me queda chico, que el talle único no sé cuánto, que el oversize es para mi hijo, como todas cosas así, ¿no? Entonces digo, bueno, es un temón este. O sea, evidentemente no soy la única, por suerte yo coso, o sea, para mí no me importa tanto, porque yo voy y me hago todo, o sea, creo claro, que claro, claro. Compré un pantalón hace un año, más o menos. Pero claro, empecé como a charlar, no sé qué, digo, ah, entonces somos muchas las que estamos en la misma. Entonces me ocurrió hacer esta encuesta y yo digo, a ver, quiero ver qué medidas hay. Claro, cuando empiezo a ver las medidas de las mujeres que me iban mandando, o sea, creo que de las 80 y pico, casi 90 mujeres que me escribieron, no sé, 10 tenían menos de 100 de contorno de busto. Está bien que estamos hablando de mujeres de entre 30 y 60 años, ¿no?
Claro.
Entonces hay algo que está mal, de que L sea 98 No es así, no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, y estuvo buenísimo porque se abrió como ese debate y bueno, y siempre como hablar de las cosas las hace, empiezan como a hacer que exista el problema, ¿no? Como así, bueno, a ver esto, para nadie decía nada, como todas se bancaban ir a un negocio y que a veces te traten no muy bien, o que te digan, no, talle para vos no tengo, o, ¿no? Y bueno, y estuvo buenísimo porque fue re interesante. Yo compartí los promedios de las medidas.
Sí, acá los tengo, los voy a leer para que vos compartiste que encuestaste a 87 mujeres, que es un montón, y la edad promedio era de 37 sí. años, sí. Y las medidas promedio también uh-huh. era de busto 102, de cintura 89 y de cadera 107. Esas son las medidas que a vos esta encuesta te lanzó, digamos. Y que
De promedio, ¿no?
Sí, sí, de promedio, obvio. Bueno, y siguió la cosa, te siguieron contando algo más, ¿qué más me ibas a...?
Yo después de esto, o sea, a mí me sirvió como para hacer mi propia tabla de talles mientras espero a que salga la nacional, ¿viste? Entonces ya pude como reacomodar y retocar un poco para ver realmente qué, bueno, quiénes eran realmente las mujeres que estaban en mi Instagram, ¿no? Entonces me sirvió por un lado para eso, para... Después por otro lado me hizo bien a mí también, personalmente. ¿No? Porque yo hace 5 años que me volví, por ejemplo, y acá al sur, y yo fui mamá en el medio, bueno, mi mamá se enfermó y falleció en 3 años fue. Entonces fue como un momento re heavy metal en mi vida, como así, volviendo a mi lugar, que mi mamá se enferme, quedar embarazada, por supuesto que la busqué y fue como una felicidad total, pero todas cuestiones súper intensas en la vida, ¿no? Que te... Me pasaron todas juntas.
Claro,
en medio nos hicimos la casa.
No, es mucho.
Mucho. Sí. Y engordé un montón. Me engordé como tipo más de 10 kilos. Entonces yo decía, uy, qué bajón, no sé qué. Y claro, y de golpe me doy cuenta de que yo soy una persona normal también. Porque tenemos la cabeza tan quemada con las cosas que nos dicen o cómo tenemos que ser o qué tenés que... Viste, que empezás como a confundirte, ¿no? Bueno, a ver, pará. Yo no soy tan anormal, no está tan mal lo que me pasó, es parte de la vida y de lo que le puede pasar a alguien. Hay otras mujeres u otras personas que por ahí les pasa al revés, se pierden peso y porque el estrés y todo lo que les pasa. Entonces también en lo personal creo que me sirvió a mí en ese sentido mucho, y en cuanto a lo que yo puedo brindar después de detalles, y que no estaba tan lejos de lo que venía haciendo, por suerte estaba bastante como aceptado, pero retoqué algunas cositas y estuvo buenísimo. Y además, bueno, compartirlo también está bueno para que otras mujeres también vean, ¿no? Que no estamos solas en esto.
Total, sí.
Entonces me escribían tipo re mini, re chiquititas, y tipo las mandaban a comprar ropa a casa de niños, ¿viste? Y bueno.
También, claro.
Estuvo bueno
minorías.
Eso.
Me encantó también esta propuesta desde el punto de vista de que puede que haya personas que te siguen, que siguen lo que vos haces o que aprenden con vos, y que después se les despierte este bicho de emprender y quieran hacer ropa, y es como también interpelar un poco, de decir, ok, ¿qué talles vamos a usar? ¿Qué medidas? ¿A partir de qué medidas vas a crear? Porque también tiene mucho que ver con, hasta que no se haga esta ley ya nacional y quede establecido una tabla de medidas que seguir, cuando empezás a emprender en el mundo de la ropa, te perdés, porque realmente no sabés qué medidas usar o qué base tomar. Así que me encantó que hayas compartido también los resultados, y eso está buenísimo. Glenn, quería preguntarte, a ver... Quiero que, si tenés ganas, nos des, porque a mí lo que siempre me pasó con la costura es como, bueno, sí, yo empecé a coser, todo bárbaro, pero no fue como algo que me enganche así del todo, y siempre como medio compleja y qué sé yo la veía, ¿viste? Me gustaría, si tenés ganas, de que nos des 3 tips o 3 puntos importantes que a vos te parezca como para arrancar y perderle el miedo a la costura. ¿Por dónde empiezo si es la primera vez que quiero largarme a coser?
Para mí lo primero que tenemos como que concientizarnos cuando arrancamos a coser, que lo importante de la costura es el proceso. Eso es todo. Después lo que nosotros hagamos, si así sea un contenedor, un neceser o un individual para tu casa, está buenísimo que nos quede lindo y todo, pero lo que tenemos que empezar a aprender es a disfrutar el proceso, a sentarme, a cortar, a hacer cada partecita o cada cosa que voy haciendo, hacerlo a conciencia, y sabiendo que si mientras mejor me sale el corte, mejor me va a salir la costura. Entonces primero, antes que nada eso, controlar la ansiedad y entender que acá lo que importa es el proceso y no lo que hacemos, no el producto. Y después también otra cosa importante me parece que es arrancar, si realmente nunca cosimos, empezar haciendo algo sencillo. no querer hacer un proyecto, no sé, re, tipo una camisa de no sé qué, porque probablemente nos frustremos en el medio, porque como todo es como toda práctica, lo que hay que hacer es ir como aflojando la mano, ajustando un poco el ojo, ¿no? Como, entonces, arrancar por un proyecto muy sencillo, aunque te parezca decir, bueno, me voy a hacer una servilleta. Bueno, sí, hacete una servilleta, tenés que hacer 4 dobles finitos y que la aguja te quede perfecta, pasada, y después empezás a hacer un neceser, y después del neceser te largás a hacer otra cosa, y aprender a hacer cierre, ¿no? Como eso, como no, por ahí ir de a poquito, pasito a pasito. Esas dos cosas para mí son re importantes.
Saberlas antes, claro.
Disfrutar el proceso y empezar de a poquito, si es cuando si recién empezás. Y una vez que le vas agarrando la mano y decís, bueno, la máquina ya la manejo, no me pone nerviosa, no sé qué, empezar a sumar pequeños desafíos para ir aprendiendo y hilvanar siempre. El hilván es mágico, todas se niegan a hilvanar, y el hilván es tipo, es el gran salvador de en los proyectos, o sea, no tenés que descoser tanto si, como cuando no hilvanás. Y después, una vez que empezás a hacer ropa, es ir probando todo el tiempo, a medida que vas cosiendo, ir probándote lo que vas haciendo, hacer una costura, probar. Ahí ya tiré varios tips.
Me encanta,
para costureras.
Sí, está buenísimo. Genial, con eso nos largamos.
No mandarse a hacer algo, ¿viste?
Sí.
Que a veces es como que tipo arrancás a hacer algo y como que lo cosés todo hasta el final, planchás, no sé, que te lo vas a probar y justo no te gustaba el largo.
Claro.
Hay que probar antes.
Claro, claro. Sí, tiene como las instancias de, más cuando cosemos así como para nosotras y como a más, así.
Tal cual.
No en producción seriada. ahí sí tenemos la posibilidad de probarnos y todo. Está buenísimo. Ir ajustando. Y esto de la paciencia, ¿no? El proceso de disfrutarlo y de ser consciente de que no hay resultado sin lo anterior, así que no podemos saltar pasos.
¿Cuál? No podemos esquivar un paso, ¿viste? O sea, podés, pero no te va a quedar perfecto. Te va a quedar más o menos.
Claro.
No es como...
Buenísimo. Glenn, y hablemos un poco de qué es lo que, si yo quiero aprender con vos, ¿cómo es el tema? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tenés? ¿Talleres? ¿Estos kits que me parecen espectaculares? Contanos más de eso.
Yo tengo los kits de costura, todos los kits de costura vienen con su tutorial, ya que si vos querés coser, no sé, el kit de neceser o el kit... cesto de tela, la mochila, tiene el tutorial que podés ver en el canal de YouTube para seguir el paso a paso. Después, obvio que estoy yo para preguntas, así si se te complica demasiado. Que esos me parece que están buenos, como yo los hice pensando mucho en función a que, claro, nosotros acá en el sur, conseguir telas copadas es bastante difícil. ¿Viste? Es como, bueno, a veces viene una tela linda y estamos todas tipo mensajeándonos, en tal lugar llevo esto y vamos todos y entonces.
Y después no es todos fácil, salen con la misma tela, los productos hechos, claro, y vas a la plaza.
Tampoco es fácil para. Tal cual, porque tampoco es fácil para el comerciante comprar telas, porque en general se compra todo mismo por catálogo, no es muy fácil. Entonces yo, bueno, pensando en función a eso, digo, bueno, a ver qué, si yo vivo en Ushuaia y quiero coser una billetera linda, no sé qué, me encantaría recibir una cajita que venga. Todo para hacer la billetera, una telita que me lo haya estampado a mano una persona, o sea, me parece como, pensé en mí, qué me gustaría a mí. Entonces, eso es una de las cosas que tengo en mi proyecto. Otra que tengo son los talleres de ropa, que también un poco con esto me empecé a copar y empecé a hacer moldes. Entonces, lo que hago es que tengo los moldes que los digitalicé, los tengo en un PDF, que se pueden descargar e imprimir, y grabo las clases paso a paso para que puedas coser ese pantalón, o ese buzo, o lo que fuera.
Me encanta, me
parece. Y estoy medio como arrancando.
Espectacular. Pero bueno, ya tenés.
Para mí.
Claro, sí. Pero me encanta.
Tengo poquitos moldes, pero sí. Voy haciendo. Hice uno de remera, que fue como un taller un poco más largo, porque fueron 4 clases, a donde empecé como a introducirme un poco más en la moldería, a enseñar un poquito más, bueno, a ver, yo tengo este molde de remera básica, ¿cómo puedo, no sé, reacomodarlo y transformarlo para de ese molde hacer un escote en B, o hacer un evasé, o hacer un vestido? Entonces empecé un poquito con eso, y bueno, y ahí voy proponiendo cosas que a mí me gustan, que por eso también me divierto un poco, porque son, ahí como que entro un poco más mi costadito de diseñadora, porque yo elijo y decido qué busito proponer. Entonces me divierte muchísimo.
Qué lindo.
Entonces tengo también las clases, los talleres online, y ahora estoy preparando un taller para principiantes porque me piden un montón.
Ah, buenísimo.
Para las que no saben coser nada. Ajá. Entonces estoy preparando de eso. Y ahí voy como haciendo de todo un poquito.
Me encanta.
Todo relacionado a la costura.
Claro, sí, sí, sí. Divino, así que desde donde estemos, de cualquier lugar, te podemos contactar y aprender con vos, pedir las cajitas.
Tal cual.
Que no la contaste, pero tenés una cajita que me fascina, que es las wraps de
telitas enceradas.
Esa, sí. De las telas enceradas. Divina.
Ese, bueno, esta empezó en realidad porque... con este afán que tengo de no usar plástico.
Ah, eso también. Ajá.
Que voy de a poquito, muy de a poco igual, obviamente uso plástico, pero mucho menos de lo que usaba antes, nada que ver. Dije, bueno, a ver, no sé qué, un día me cruzo con estas B-Wraps, y dije, digo, esto es re fácil de hacer, yo lo puedo hacer a esto. Yo siempre creo que puedo hacer todo, muchas veces la cosa que creo que puedo hacer después no me sale, Esto es lo que hago, soy horrible, como. Entonces, justo acá hay varios emprendimientos de miel, acá en el sur, me contacté con uno de ellos, y me conseguí las ceritas, unas ceras que tienen un olor, aparte que no pueden más de ricas, y empecé a hacerlas yo, y me di cuenta que son fantásticas, porque no compré más papel, todavía tengo un rollo ahí de papel film, en casa, que hace mil años que no lo uso,
claro.
Así que estoy a pleno con las telitas enceradas, me encanta, y ahí fue que dije, bueno, a ver, esto no tiene que ver con la costura, para los kits, pero sí con el mundo textil, ¿no?
Sí, como, obvio.
Entonces se me ocurrió como estampar las telas y proponer, bueno, eso, las telitas, y la verdad es que andan bárbaro, porque yo las uso en casa, las uso a pleno, y muchas de las que me han comprado las cajitas hacen con sus hijes, así que es genial, la verdad que...
¡Qué lindo! Qué lindo, me encanta. Bueno, Glenn, ¿y dónde más te podemos encontrar si queremos aprender de tus tutoriales para conocerte, cómo enseñás, lo lindo que comunicás y transmitís lo que sabés hacer? ¿Dónde te encontramos?
Bueno, tengo el canal de YouTube con todos los tutoriales y las clases. Estoy en Instagram, Facebook y tengo mi página. Al Facebook no le doy tanta bolilla, la verdad, me cuesta más. Estoy más conectada en Instagram y en YouTube, pero estoy, bueno, y con mi página que también. Así que ahí van a encontrar de todo para hacer.
Genial, yo voy a dejar todos los links, ya les dije, en el posteo del blog, así que como Glenda Lloyd, LLOYD, así la encuentran a Glenn en todos lados, ¿no? Así, el mismo nombre. Uh-huh,
exacto, con mi nombre, Glenda Lloyd, manos a la tela.
Genial. Bueno, Glenn, te agradezco un montón, nos hemos charlado un montón de cosas, me encantó conocerte más en persona, ya estábamos charlando hacía rato, pero me encantó esta charla, así que te agradezco un montón por tu tiempo y todo. Si querés decirles algo más a las chicas que nos están escuchando, todo tuyo.
No, agradecerte a vos también, porque me súper divertió la charla. Hablé un montón de mí, me hubiese gustado hablar más, que hables vos también, pero bueno, es tu podcast, así que...
No, acá la pregunta.
Pero me encantó la charla, y sobre todo, bueno, esta conexión así con vos, que me encanta todo lo que haces, así que súper agradecida, y agradecida a esta conexión, y a esto que elegimos hacer para vivir, que nos trae estas pequeñas alegrías. Y bueno, y gracias, básicamente, gratitud.
Bueno, lo mismo digo. Muchísimas gracias y Un placer charlar esta conversación.